Buenas tardes para todos, saludos, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía. Estamos comenzando Tuya y Mía, este programa de día miércoles, cuando son las 3 de la tarde y 6 minutos en todo el Uruguay. Y por supuesto, junto a Oscar Velo, Jorge Seré, Juanes Moris, Lali Sonsol y todos los muchachos de la radio, para poner en el aire un programa que ineludiblemente sale, va a salir, pero evidentemente para el Club Atlético Peñarol es un programa especial, porque no hay una que usted pueda decir un mimo, una caricia, no sé, vamos arriba Peñarol. Esto que ha pasado anoche no es otra cosa que el broche a algo que ya venía mal, que ya venía mal. Peñarol anoche queda eliminado de la Copa Libertadores, faltando una fecha para cerrar el grupo y con serios riesgos de quedarse sin actividad en lo que resta del año, porque la gente sabe que cambió el sistema de disputa este año y los terceros irían a la Copa Sudamericana, se engancharían, se reengancharían en la Copa Sudamericana. Peñarol tiene gran chance de no ser ni tercero. Entonces, sumo lo del campeonato local, sumo lo de anoche y evidentemente no hay por dónde, por más optimista que uno sea, decir, vamos arriba Peñarol, mirá que estamos. Lo único de donde uno se agarra es que hay 120 y pico de años de historia y que el futuro está a la vuelta de la esquina y que este año no terminó y que hay otro campeonato intermedio y después habrá un campeonato clausura y después y después y después y después y después. Hasta acá, que es lo que nos corresponde analizar, yo no encuentro nada, para decir, che, qué bien Peñarol. ¿Usted velo?
No, para nada. Hay mucha gente que le tiene miedo o temor a la palabra fracaso en el deporte, cuando en realidad es la manera más fácil de aplicar la palabra fracaso, porque el diccionario lo dice claramente, es no cumplir el objetivo. Peñarol no cumple ningún objetivo, por lo menos en este semestre. Y no lo podemos aislar de lo que son los últimos 16, 17 años de Peñarol, que en materia local, pero sobre todo internacional, ha tenido, saco la del 2011, aislada totalmente, papeles paupérrimos a nivel continental. Lo de ayer termina siendo un fracaso estrepitoso, rotundo, y no encontrás alguna arista del club que no haya fracasado o que no haya colaborado en este fracaso.
Déjame hacer un paréntesis, dale, porque vos hablás de la palabra fracaso con mucho énfasis.
Sí, sí.
Y yo te respeto, no lo comparto. Bien. Ahora le voy a preguntar a Jorge. Porque para mí fracaso es otra cosa. Fracaso es ni siquiera intentarlo. Ajá. Y yo creo que la comisión directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, los hinchas, lo han intentado de toda la manera y de todos los colores. Al punto tal que se le critica la cantidad de jugadores que trae Peñarol, la cantidad de veces que cambia el técnico y la cantidad. O sea, si vos me decís no cumplieron el objetivo,
sí,
está claro que no.
Y bueno,
fue campeón de acá, ni clasificó
no,
la Copa.
Pero no es que no fue campeón, Alberto, bueno, pará. No es que no fue campeón.
Y sí,
no clasificó a octavos de final. A falta de una fecha.
Local,
y en el campeonato local, a falta de dos, quedó fuera de pelea. Entonces,
digo,
si vos me metés.
No sale campeón acá,
pero pará, Alberto,
y no logra clasificar en la Copa.
Así como vos me respetás, yo te respeto a vos. Pero,
sí,
en fútbol, ¿qué voy a valorar? ¿El intentar? ¿Qué equipo no intenta?
Todos intentan.
Y bueno, entonces no hay fracaso en el fútbol.
Y no, porque
no, ¿cómo no?
Entonces consigue el objetivo uno solo y todo lo demás fracasa.
Si Boston River queda fuera. Está muy bien posicionado, pero queda fuera Boston River ahora en Copa Sudamericana.
Sí.
No es un fracaso, de ninguna manera. Ahora, Peñarol,
bien,
que no clasifica octavos de final de la Copa Libertadores,
bien,
es un fracaso,
bueno,
y no por esta Copa. Porque del 2011 para acá, quedó fuera siempre en fase de grupos y en alguna no fue. Entonces, es demasiado para un club
bien,
con la historia y con la tradición de Peñarol.
Vamos a ver qué nos regala Jorge Seré, que hoy más que nunca me encanta tenerlo. ¿Por qué? Porque la ve como ser humano,
uh-huh,
la ve como hincha y la ve como un jugador que se rompió el alma para conseguir las cosas que consiguió.
Claro.
Y muchos jugadores seguramente se rompen el alma, como Jorge, como los campeones del mundo con Nacional y los campeones del mundo con Peñarol, hacen lo mismo. Y a veces otros hacen hasta más cosas y no lo consiguen. Entonces, una visión global, como persona, como hombre de fútbol y como campeón del mundo.
Buenas tardes.
Adelante.
Se me juntaron como cuatro o cinco,
bueno,
cosas.
Bueno, arranca igual.
La primera.
Igual hay tiempo.
¿Viste cuando hay una terminología que en realidad es una mala palabra, que es HDP?
Sí.
Y vos le decís a una persona, sos un HDP.
Sí.
Pero y ahí es un insulto. Y por otro lado,
sí, depende
vos,
cómo
a, veces,
otro
vos
también,
a veces decís qué HDP que sos.
Claro,
y es un elogio.
Claro. Por eso, pero depende.
Ahí está, depende cómo lo digas.
¿Cómo
entonces,
lo diga,
el tema
cómo fraca- lo
el tema de la palabra fracaso.
Ahí está, ¿cómo le cae
yo
a
lo,
un futbolista?
Yo lo tomo de las dos maneras. Fracasar en el objetivo es la que más se me acerca. Es un fracaso, me suena más a lo que decís vos, a que un fracaso sería no haber hecho nada para llegar a conseguir el objetivo y a la vez no conseguirlo. Es como el tipo que va a dar el examen y ni siquiera preparó.
Ni estudió.
Pero yo lo tomo más por ese lado. Pero entiendo
¿qué jugador de fútbol no lo intenta?
No. Hay jugadores de fútbol que no lo intentan. Yo tuve. Bueno, claro. Y bueno.
Claro.
Pero Oscar,
a mí me da la sensación que un equipo pensás, profesional no lo intenta.
No.
Hay jugadores de fútbol que se quedan pateando después que se van
en
todos.
Cualquier, sí. En cualquier profesión, en cualquiera,
sí.
Vos tenés el tipo que, no sé, estudia todos los días, se prepara para su laburo. No sé, vos hablabas el otro día de un periodista de Rodrigo Romano.
Lo nombro porque lo siento como un hijo. Rodrigo hace cosas que yo jamás podría hacer.
Ahí está.
Y de repente yo hago cosas que él jamás podría hacer.
Entonces,
pero en todo ese sacrificio de conseguir los nombres, segundo nombre.
Y de repente capaz que.
Pero lo que pasa es que me parece que le queremos escapar una definición.
No, yo no le quiero.
No se le puede escapar.
Pero
nosotros tres y los compañeros hacemos un programa.
Vos y yo pensamos distinto. Me interesa escuchar.
No, pero Oscar, no estoy discrepando totalmente contigo, pero para mí, que me tocó vivirlo, porque mirá que salí campeón del mundo, pero también quedé eliminado en primera fase.
Muy bien.
Nacional, en año 94, Nacional Defensor, Unión Española y Católica.
Sí, o Colo-Colo.
¿Colo-Colo fue?
Colo-Colo.
No, me parece que, bueno, no importa. Sé que eran los equipos chilenos. Que estuvimos concentrados cuando vos estuviste en Chile. En el complejo que estuvimos concentrados. En el complejo de las Acacias.
Sí, en la única vez en la historia que Nacional concentró en las Acacias.
Ahí está. Y quedamos eliminados en primera fase y echaron a Manera, que era el técnico.
Exacto.
Y fracasaron, Jorge.
Fracasamos en el objetivo.
Sí, y obvio,
pero no somos.
Pero nadie está diciendo que Leo Ramos sea un fracasado. Yo no estoy diciendo que es un fracasado. Es terrible técnico, capaz, Leo Ramos. Lo que estoy diciendo es que fracasaron en el objetivo. Pero no solo de la Copa, del campeonato.
Todo.
Déjame seguir otra. Ahí viene la parte en donde vos juntás los 16, 17, 18, 20 años para atrás. Y yo digo, lo decía ayer en el comentario final, que este plantel, este cuerpo técnico, no está hace 16, 17 años, ni está en los últimos 5 o 6 años.
No se le puede cargar todo. Tipo.
Exacto. Yo creo que viene tan mal en los últimos años Peñarol.
La institución.
Exacto. Vienen con una mochila.
Sí.
Que cuesta sacársela. La otra cosa, es que evidentemente, cuando vos contratás a muchos jugadores, porque era el mejor de tal cuadro, porque era el mejor de tal otro... no es tan así la cosa. Vos tenés que saber que hay jugadores que están preparados para jugar en un equipo grande, que no es lo mismo que jugar en el equipo chico, donde vos saludás a Doña María en la tribuna, a Don Pepe en la otra, y en el equipo grande le tenés que responder por lo menos cada que jugás 1,5 millones de personas.
A ver.
Déjame la última.
Dale.
Que quiero también desmistificar algún tema que se da normalmente, y yo lo he hablado, y lo hemos hablado, y ahí vos vas a coincidir conmigo.
A ver.
Hace muchos años que decimos que el fútbol uruguayo no sale campeón porque económicamente es pobre, porque juegan 8 brasileros, yo qué sé cuántas cosas más. Peñarol quedó eliminado contra 2 equipos, Tucumán y Wilstermann, que no creo que económicamente
sin duda
sean más que Peñarol.
Sin duda, yo creo que
entonces,
eso agrava
la cosa,
¿eh?
Si vos me decís que en la serie de Peñarol o mañana de Nacional, porque podría ser lo mismo Nacional, ¿vos qué te crees? ¿Que Chapecoense es mucho más que Nacional? Que la anuncie mucho más que Nacional. El presupuesto te estoy hablando, presupuesto mensual, sueldos. Capaz que infraestructura es otra cosa. Pero muchas veces nos agarramos de la parte económica para justificar los fracasos. Y yo te puedo asegurar que en la historia, muchas veces los equipos uruguayos que ganamos cosas, éramos menos económicamente que otros. La historia siempre nos respaldó. Pero en este caso me parece que Peñarol no queda fuera porque los rivales sean repoderosos económicamente y tengan contrataciones de 6 millones de dólares.
Muy bien, me interesa escuchar una opinión más joven. Por eso está Juanes Moris también.
Sí.
Y me gustaría escuchar por lo menos un concepto de cómo encarás este momento que vive Peñarol, sobre todo después de lo ocurrido anoche.
Lamentablemente, primero buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Como ustedes dijeron, yo soy un poco más joven y yo no pude ver toda la gloria que tuvieron estos equipos uruguayos. Uh-huh. Entonces, sinceramente, no me sorprende tanto.
No te sorprende.
Porque venimos con unos últimos años.
Venís viendo esto muy seguido.
Exacto. Bien. Entonces ya no me parece, y siempre nunca doy como favorito totalmente un equipo uruguayo cuando va a jugar contra otro rival extranjero, porque tenemos muchos antecedentes.
Bien.
En donde las cosas no salen como uno cree. Nacional ha perdido con innumerables equipos que no conocía nadie. y Peñarol ahora queda eliminado frente a Wilstermann y Atlético Tucumán. Wilstermann que tiene un poquito más de historia, pero no deja de ser un cuadro boliviano. Y Atlético Tucumán que juega por primera vez en su historia una Copa Internacional.
Wilstermann décimo en Bolivia y Tucumán decimosexto en Argentina. Con esos dos rivales que va fuera Peñarol.
Por bueno, eso.
A ver, y fracasó en el objetivo y estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y concuerdo.
Pero a veces el uso de la palabra. El uso de la palabra, Oscar, el uso de la palabra fracaso conlleva otra cantidad de situaciones. Y yo creo que cuando vos no intentás las cosas y vos decís todo el mundo lo intenta, hay muchos tipos que van a dar un examen y se rompen el lomo estudiando hasta las 3 de la mañana y otro que a las 10 de la noche salen a bailar y al otro día van a dar el examen. No,
está bien, Jorge.
Entonces,
pero
yo lo tomo de distinta forma.
El tema del intento, para mí, los respeto, pero para mí es un salvavidas. Si vos tenés un examen...
¿Pero vos te crees que yo quiero salvar
no.
a alguien?
Pero me parece que les da miedo la palabra fracaso. Buscame ahí, Juan, la definición de fracaso.
A mí no me da miedo.
Buscame la definición de fracaso.
Pero a mí no me da miedo. Fracasó en el objetivo.
Si vos tenés un examen y no estudiás y lo perdés, fracasaste. Si vos tenés un examen, estudiaste, lo perdés, fracasaste. Porque tu objetivo era salvar el examen.
Bien,
estudiaste,
pero te sentís distinto.
Obvio que ahí te acompaño.
No, te
pero el resultado
más caliente
es el mismo.
Si estudiaste.
Sí, bueno, pero.
Pero dejaste, como
si
que
no
dejaste todo.
Si no
pero
estudiaste,
como que
te lo rifaste.
Y después hay otro tema. Ayer, vamos a analizar porque nos metemos en los últimos años, que Peñarol viene. Es cierto. Ayer, contra Atlético Tucumán. Era el partido. Vos que muchas veces decís, ¿es la hora de los jugadores?
Lógico.
Bueno, ayer era la hora de los jugadores. ¿Ayer aparecieron los jugadores?
¿Qué duda tenés?
No aparecieron los jugadores. Ni los más o menos, ni los de jerarquía, ni los nadie.
Lo sabían antes de empezar el partido. Y yo, la verdad, después de ver a Tucumán, digo...
En el cuadrito.
La verdad, es un cuadro.
Te dije, vi Tucumán-Wilstermann la semana pasada.
No, Wilstermann que más que menos, digo, tiene
un poquito de altura.
Los 2.600 metros que te pueden... Ahora, esto es un cuadrito.
No, totalmente.
Esto es un cuadrito. Y yo, hay cosas, cuando yo hablo del equilibrio emocional, y cada jugada, cada momento, cada situación de juego...
Sí, la lectura.
¿Cómo se puede concebir, está en la calle hoy... ¿Cómo se puede concebir que los 4 minutos que dan de descuento se jueguen en el banderín del córner?
Increíble.
A ver, explíquenmelo a alguien.
No.
A ver,
yo te di la explicación ayer.
Pero explíquenmelo.
Te di la explicación ayer, Alberto.
Jugarlo? No salieron del banderín del córner 4 minutos de descuento.
Pero hay maneras de atacar eso.
Pero está bien, pero...
Pero no lo atacaron.
No lo atacaron.
Ahí va Alberto, que no tienen la lectura del momento.
No ven. Es la emoción, los goles de ellos.
Sí.
¿Vos viste los goles que le hacen a Peñarol?
Sí. Sí, son
entonces
una cosa
yo digo, Gurullá tapó 2 o 3, sí, pero también participan los goles de ellos.
¿Sí?
¿Vos decís que no?
Yo en el segundo digo, en el segundo de ninguna manera, porque aparte después lo miré y él puso uno en el palo y ese del palo que creo que era Guzmán Pereira salió.
Él
hizo lo
igual,
que correspondía en la jugada.
Si habrá sido un partido
de
eso.
Gol de córner le hicieron a Peñarol.
Pero vení, Alberto.
El primero fue de córner.
No, pero el primero que más que menos la saca.
Y fue una jugada
otra vez le cabeza en el área.
Habíamos hablado, Alberto, de que Peñarol la única chance que tenía de ganar el partido era con pelota quieta, ¿sí?
Las
no pateó una bien.
Claro.
Y le hacen 2 goles de pelota quieta.
Pero aparte no vi, ¿sabes lo que no vi? Eso que yo llamo anarquía futbolista.
Seguro, no hubo.
Cuando quedan 20 nada. Minutos y no pasa nada. Porque el primer gol de
Gastón
Tucumán.
Gastón Rodríguez puso un poquito.
El primer gol de Tucumán, ¿en qué minuto cae? Faltaban 15. ¿Cuánto faltaba para el gol de Tucumán?
El primer gol del Tucumán, sí, faltaban 15. Minuto 76,
ahí está.
Fernando Sampedri.
Ya está. Armaste, estructuraste líneas, vamos a jugar así, vamos a jugar allá, vamos a jugar azul. Van, no sé, media hora del segundo tiempo, 15 minutos del segundo tiempo, te estás quedando afuera. Y yo, la verdad, quiero ver a Petric de 9, sí. A Arias de Bá, a no sé, elegí vos, ¿entendés? A sí, Cebolla
a Jefferson de Quintana, ponete de 9, anda
no
cabeza.
Sé, vos me hablás algo, de, no veo nada, ¿sabés lo que parecen? Jugadores de futbolito.
Pero vos me hablás de los
duros
últimos 15.
Duros así, con un fierro en el medio, cada uno en su posición.
Vos me hablás de los últimos 15, y tenés razón.
No, último.
Pero yo te hablo del segundo tiempo. 0-0 termina el primer tiempo. Jugaste... pésimo el fútbol, Tucumán también, pero vos jugaste mal el fútbol, con la estructurita, con todo lo que vos quieras. Te quedaban 45 minutos de vida en la Copa Libertadores. ¡Jugátela! Si no te
pero
la jugás
ahí...
Del
técnico ahí.
Pero, hablo de todos, pero
está
cuando
bien.
Los jugadores cuando
vos,
los jugadores
vos,
no se dan
vos,
cuenta...
Vos reclamabas el ingreso de Gastón de entrada.
Pero de Gastón y de que sea... Y no me saques a Junior Arias cuando pones a Gastón Rodríguez. Y después cuando pones a Cavallini, no saques a Afonso. ¿Entendés? El único cambio ofensivo que hizo fue Dible por Novik cuando ya estabas perdiendo.
¿Y cuánto iban ahí?
No, faltaban 5 minutos.
Claro, iba 2-1 el partido. Ya entonces, está, loco, te queda. Yo te la llevo que los primeros 45 minutos, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de aguantar, desgastar al rival, que en la tribuna se le venga arriba. Lo lograste. 0-0. Jugaste espantoso. 0-0. de cara a los segundos 45 minutos.
¿Qué pelota?
Hace un revulsivo.
¿Qué pelota atajó Luquetti de gol? De gol, ¿eh?
Ninguna,
la que
no.
yo llamo
la,
de gol.
La única que podría decir de gol, que fue donde estaba él, fue el córner de la derecha Cebolla. De área, que Cebolla medio la taquea, sí. No sé cómo le pega, y la pelota va derecho donde está Luquetti, y Luquetti la rechaza.
Yo, por otro lado, vi un penal seguro de Novik.
La mano de Novik y el de Arias.
Y el de Arias es penal.
Y sí, después de dar la reiteración.
Como se tira, es penal.
Sí, sí, la de las reiteraciones me dio.
La de Arias creo que sí. Sí, bueno, la de Novik seguro y la de Arias.
Y después, ¿cuántas tapó Urruciaga? Ah,
tenés
gol.
Dos goles, tres chances que tapa Urruciaga y dos penales no cobrados.
Déjame...
¿Qué querés inventar?
Déjame decir una cosa. ¿Pero viste
cómo arranqué el programa?
Sí, sí.
¿De dónde me aferro para decir?
No, total.
Vamos a Peñarol.
Yo voy a decir dos cosas. La primera.
Bueno, y eso que acaba de decir es otra cosa. Dale vos, Jorge, y después te digo.
La primera. Hace muchos partidos atrás, un día te calentaste vos, Alberto, porque jugando contra Wanderers, Ramos en la conferencia de prensa dijo que había jugado igual que contra Boston River.
Que hicimos lo que no ahí hicimos, está, lo que hicimos los goles.
Creo que una de las cosas que le faltó a Peñarol en todo este tiempo fue autocrítica real. Autocrítica real, capaz que no para afuera. Pero sí darse cuenta de que no se estaba jugando bien, porque salvo contados partidos o contados momentos de algunos partidos, Peñarol nunca jugó muy bien. Y me parece que estaba en la calle el concepto que Peñarol venía mejorando mucho.
Pero lo que pasa es que, Jorge, cuando todo el mundo ve un partido, yo no creo que ningún técnico subestime a la gente. El técnico que crea que sabe mucho
no,
más...
Yo no estoy criticando a Ramos en la declaración.
Me parece a mí. Yo lo que aquel día, me acuerdo, con Boston River, el Peñarol no generó una chance de gol. Y no perdió, porque los delanteros Boston River, me acuerdo, dos tres regalos del fondo de Peñarol que no hicieron el gol.
Sí.
Ahora, al otro día, al otro partido va con Wanderers y a los 8 minutos va ganando 2-0 y después ganó 4-0. Entonces, cuando yo escucho al técnico decir hoy hicimos lo que no hicimos contra Boston River,
que es meterla,
digo, no sea malo. Hoy la empujamos contra... Faltó empujarla, dijo con Boston River.
Sí.
Entonces, cuando... A ver, es que ya no sé si el discurso es para afuera, es para...
Claro, dentro, a eso
para
voy yo.
Si es para afuera, no es tan grave.
No,
claro, pero
para mí es grave igual. Porque pero no a mí tanto. Me gusta el técnico. Dijo, jugamos bien, jugamos mal. Nos superaron, tuvimos una...
Alberto,
el golero fue un monstruo,
Alberto,
el bar fue un monstruo.
Yo pienso lo mismo.
A esta altura no me cuentes un partido que vio el país entero a tu manera científica.
Claro,
es lo que yo llamo, ¿entendés? Los artísticos y los científicos. Yo estoy con los artísticos. Los científicos, que ¿entendés? Que la ley de Einstein, claro. Y la ley de gravedad y Newton y todo. Deja, no está mal.
No, pero a lo que vamos, que creo que ahí sí compartimos con Oscar, es que si... Para afuera se hace esa declaración.
Para adentro,
pero,
¿cuál es?
Pero para adentro.
Hay autocrítica.
Va la real. Y bueno, está, para afuera vos decís lo que de repente el hincha fanático.
Te comes un montón de críticas al santo botón, pero
para, y voy a decir
claro
otra
para
cosa.
Adentro.
Ayer, la verdad, Peñarol tenía dos opciones. Lo dijo Rubio acá. Hoy es ganar o ganar, no nos sirve ni empatar. ¿Te acordás que
muy
dijo
bien,
eso?
Sí, señor.
¿Cuáles son las dos opciones estratégicas que vos tenés para eso? O hace lo que hizo Ramos, un equipo sólido, vamos a aguantar y nos jugamos en el segundo tiempo, o Mike Tyson. ¿Qué hacía Mike Tyson?
¡Pum! Arrancaba y
salía,
la piña.
Y si no te ganaba en el segundo round, y lo más probable es que le ganara, como pasó, o no.
Sí,
Tyson cuando perdió no fue de entrada.
Bueno,
¿qué era poner a Tyson? Era Gastón Rodríguez de entrada, de repente Dible de entrada,
claro,
de repente un volante solo de marca.
Y, no tenga duda.
Un de repente. Yo, ¿cuál es la estrategia correcta? Y eso te lo da el final del partido. Entonces,
obvio,
con el diario del lunes es facilísimo criticar. Pero la realidad es que hay mensajes, que vos utilizás mucho esa palabra, mensajes que vienen desde el banco. El mensaje en el primer tiempo era Peñarol, no podemos hacer un gol si no es de una pelota quieta. Era muy difícil.
Y todavía la pelota quieta, la ejecutás mal.
Le pegamos mal.
Bueno,
y cuando se jugó la carne en el asador con Gastón Rodríguez, ahí comparto contigo, ¿por qué esperar 12 minutos? A los 12 minutos entra Gastón Rodríguez. Termina siendo, para mi gusto, junto con Gurruciaga, las dos figuras de Peñarol.
Sí, sin duda.
¿Usted qué iba a decir?
Sí, y esos cambios, Gastón Rodríguez por Junior Arias, Cavarini por Afonso, para mí son evidentes de cambios que no eran para ganar, sino que con el empate estaban bien.
Era mantener las características,
pero
buscando no sé qué.
Pero si en verdad era ganar o ganar.
Sí. Pero por eso
después lo pone, y pone libre.
Tenés que regalarte en algún momento.
Pero un cambio de posición por posición, para mí era que con el empate todavía mantenías chances porque le ganabas a los bolivianos, porque Tucumán perdía con Palmeiras.
Yo creo que en la cabeza de Peñarol
no
estaba eso.
Y yo creo que estaba más cuidar el empate que sacar los
tres
puntos.
Para mí no, yo creo que nunca supo cómo ganarlo.
Tampoco lo que dice Juan es una gran verdad. Tampoco hubo cambio que vos digas, vamos a ganar, ya está.
Pero lo acabo de decir, no hubo ningún cambio.
Pero Oscar, ¿te acordás la pregunta que nos hacíamos ayer? ¿Te acordás la pregunta que nos hacíamos ayer? No se dio, ¿no?
Sí.
Pero si Peñarol iba empatando 1-1, faltando lo que faltaba, ¿Guruciaga iba a cabecear?
Mira, no sé si iba. Yo te di mi opinión. Si no iba Guruciaga, y bueno, ya estamos hablando de una cosa que rompe todos los parámetros de un cuadro grande.
Pero si empataba, estaba vivo.
¿Eh?
Si empataba, estaba vivo la copa.
Sí, pero estaba como viene estando vivo desde el 6-2 en Cochabamba. Esperando combinación de otro lado y no ganando un solo partido.
Le jugaron 4 minutos de cuento al lado del banderín del Córdoba.
Eso es insólito. Eso es increíble. Eso era un Peñarol cegado que iba contra la pared. 1, 2, 3, 4, 5.
Lo voy a decir, aunque le duela al que le duela. Guruciaga tiene que salir en la pelota que el arquero tiene que salir. No salir para hacerse el héroe. Últimamente sale para hacerse el héroe. Y le están haciendo goles de todos colores por no salir en las jugadas de gol de los rivales que tiene que salir. Porque tiene que abortar. Es lo que dije anoche. A mí me gusta el arquero que se anticipa el peligro. El arquero que resuelve el peligro, una vez lo va a resolver. Dos veces lo va a resolver. En la tercera lo van a vacunar. Sí. Y un ejemplo de esto, te voy a decir quién eres, Jorge, no me deja mentir. Hugo Orlando Gatti, el arquero argentino. Jugó en River, en Boca, en la selección, en todos lados. Se anticipaba el peligro. Claro. Él veía, antes de venir al centro, ya estaba posicionado para agarrar el centro. No, venía al centro y se quedaba mirando a ver quién definía. ¿Miento, Jorge?
No, está bien.
¿Miento?
No.
Bueno,
no,
entonces yo lo que noto es que Guruciaga no sale. No sale. Con el lomo que tiene, tendría que dominar, te voy a decir, el 50% más de la pelota que le caen ahí cerca de él. Y no sale. Entonces se genera la situación de gol. Vos mirás ayer, quedó enganchado Petri, que en la jugada el primer gol, ¿no?
Sí.
Pero yo te pregunto, esa pelota llovida que meten ahí en el área chica casi, ¿no puede salir?
Sí, podía haber salido.
¿Eh?
Podía haber salido.
No, entonces tomo la de Palmeiras, viejo, sí. Es mucho.
Tampoco la ayuda, mucho, ¿no? Tampoco, ¿eh? Tampoco la ayuda. Tampoco
sí, es probable que no le ayude.
Porque el segundo gol es un error de Petri, grosero. O sea,
¿no? Pero Alberto...
Vos tenés que atacar la que tenés que atacar.
Eso están los arqueros que no cometen errores. Lo hemos hablado 300 millones de veces. El arquero que no tuvo la culpa en el gol, el arquero que tuvo responsabilidad en el gol y el arquero que tiene culpa en el gol.
Lógico.
Entonces, ayer, yo creo que Guruciaga tiene responsabilidad en el primer gol de Tucumán, en el de San Pedri.
Sí.
Porque podía haber salido a buscar esa pelota. Ahora, hay error. De la defensa que no sale, claro, Petri. Hay error de Villalba que pierda San Pedri, porque San Pedri no mide bien, 3.5 metros.
Pero Villalba de repente sale con los demás y queda uno. Ellos se entrenan.
Y bueno, cuando por eso
uno
te digo.
Salimos, que no salimos es, todos, ¿no? Uno
a ver,
y queda todo
la
mundo.
Culpa del gol Guruciaga la tuvo contra Plaza Colonia en esa pelota que se levanta entre las piernas. En las otras
Palmeiras
hay
también,
responsabilidad.
El empate de Palmeiras acá, el centro de 8 a mirá, posición de izquierda, en el área
no
chica.
No es tan diferente.
Y es llovido.
No es tan diferente. No. Te cabecean en el área chica.
Sí, es de característica.
Es diferente.
Es diferente, no es tan diferente.
Porque últimamente sale a cabecear en las pelotas quietas cuando ya no hay más nada que hacer.
Sí, pero
esos arqueros, yo una vez, está anecdótico. Ahora, no salí nunca a tu área. Y salí cuando el cuadro está contra la cuerda, yo qué sé. Salí, vos cuidás, es como Jorge, esto.
Pero
no,
Alberto, yo estoy de acuerdo.
Vos cubrí las tuyas, las demás que se encarguen de los demás.
Yo estoy de acuerdo.
Si vos cubrí la tuya, yo cubrí la mía,
y ya está.
Ahí se arma el cuadro.
Yo creo que Guruciaga ha tenido responsabilidad, ha sido factor negativo en alguno de los goles que ha recibido Peñarol. Pero también me parece que se le está cayendo de... Mirá que no estoy para defender a nadie, digo lo que pienso realmente y honestamente. Se le cae a veces mucho a Guruciaga y no se le cae a otro.
No,
lo que hace Petri, lo que hace Petri en el segundo gol...
Vos lo sabes mejor que nadie, Jorge. El arquero está muy expuesto.
No, sin duda. Es el último.
Pero
por
además
eso...
otra cosa, así como marcamos los errores, también, yo te, por lo menos en mi opinión...
¿Pero quién jugó bien en Peñarol?
Claro, para mí Guruciaga es tanto lo mejor de Peñarol de ayer.
Ya, no tengo duda.
Gastón Rodríguez, sí lo dije.
Que Gastón Rodríguez no sea titular en Peñarol, la verdad es llamativo.
Pero muchachos, Junior Arias, que más que menos, del delantero, vos ves que baja, la trata de parar, de poner contra el piso, de generar un pase y corre. Yo qué sé, siempre...
Pero además, Alberto...
Afonso, para mí, honestamente, es lo más terminal que vi.
Sí.
No te devuelve una pelota, ni corta, ni larga, ni medianamente normal, pero ni por decreto el juez.
A ver, Alberto.
Él tiene que hacer los goles ahí, último, pum, ya está.
Y los hace, ¿no?
A ver.
Algunos hacen.
Sí, bueno.
Algunos.
En general le queda y la
pero el 9 de Peñarol, en los partidos que lleva jugado Peñarol, ¿cuántos van de Peñarol? 13 del campeonato, sí. Más 5 de la Copa son 18 partidos.
Y tendrás 5 goles.
No está mal, eso tampoco es un goleador de Peñarol.
No, bueno, tampoco estamos hablando de un equipo, que le genere demasiado.
No, pero hay una cosa. El mejor partido de Peñarol en lo que va del año, estamos todos de acuerdo que fue con Wander.
Sí. Claro.
Bien. ¿Cómo jugó Peñarol en ataque ese día? Gastón Rodríguez, Junior Arias y Cavallini.
Los tres juntos. Sí.
Tres juntos. Los tres juntos. ¿Sí? Después, ¿por qué no siguió jugando con eso? Porque Cavallini estaba suspendido para la Copa.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, viajó.
No, no, bueno, pero estaba suspendido, no, por eso no
pero
pudo
viajó,
jugar.
Practicaron con Cavallini cuando llegaron a Bolivia, se enteraron que no podía jugar.
Yo digo.
Si es lo que salió ahora en broma, que Cavallini y Messi tienen eso en común.
Ahí está.
Que los dos fueron a Bolivia y se enteraron que estaba suspendido.
Termina poniendo a Tomás Costa.
Entonces, quizás una de las opciones que ayer tenía Ramos era poner a los tres juntos, o si querés a Cavallini no y a Afonso sí, que son más o menos de la misma característica. Y tampoco lo hizo. Ahora, ¿quién sabe qué hubiera pasado con eso? Nadie. Son opciones que tienen que tomar los entrenadores.
Bueno, pero es lo que
y visto lo que
ustedes,
pasó, pero es lo que visto lo que pasó, te terminas...
Por lo menos te quedas con la sensación de que lo buscaste. Ayer Peñarol en un momento dio la sensación de meterlo en el arco a Tucumán.
No, nunca.
¿Por qué? Porque no estaban los jugadores acordes para eso.
Pero
para
Oscar,
meterlo adentro del
el
arco.
Gol que hace Gastón Rodríguez, gran mérito Gastón Rodríguez. Es una pelota sucia la que se la lleva.
Contra cuatro.
No sé ni cómo.
Contra cuatro
tipos y le rebota tres veces.
Intenta cosas distintas.
Para que vamos a ver acá en el Espectador TV, justamente están poniendo los muchachos. Ya vimos el primero de Tucumán. Viene el segundo, quiero verlo más detenidamente. Ahí va cerradito. Y sí, el problema, son varios problemas, ¿no? No hay nadie en el primer palo.
Pero que hay, decime qué puede hacer.
Un horror.
¿Qué puede hacer Guruciaga si la pelota roza en el primer palo? No, es imposible llegar a esa pelota.
Pero a ver, ¿cómo se tiró? Que termina en el fondo de la red. Eso no es un error, quiero saberlo, es una
no,
pregunta.
No, pero ¿cómo hace? Si la pelota. Vamos a suponer que la pelota no pega en el palo.
¿Dónde pega en el palo? ¿En qué parte del palo pega?
En el medio del palo.
En el vertical.
Sí, sí, en el vertical.
O sea que ahí ya, si puso a Guzmán Pereira ahí.
¿Y no viste que estaba Guzmán Pereira
no,
y se abrió?
No, no vi cuando, quiero verla, tranquilo. Vi que estaba abierto cuando venía la pelota, pero no, a ver, no vi que ahí ya se abrió.
Mirá dónde termina Guruciaga.
Y mirá,
claro, pero pará, si la pelota...
Y acá en el fondo, ¿quién es? Petri, que la quiere parar
sí,
el pecho.
Sí, Petri la quiere parar
no,
el pecho.
No, la quiere parar, le pega,
¿no? Le pega en el pecho, pero digo, ahí es lo que yo digo. Es...
A ver, déjame mirar. Palo, pecho... Sí, Guruciaga ahí cuando voló ya estaba 3 metros.
Pero además, Oscar...
Ya estaba él adentro, mirá, ahí está de vuelta, palo. Pero acá no me digas que no hay error del arquero, Jorge. Un córner que viene acá al lado. No es gol olímpico porque el palo dice que no. Si la pelota en vez de pegar el palo...
La saca.
¿Qué la va a sacar si estaba lejísimo el palo?
¿Pero dónde te paras entonces, Alberto? A ver, va a venir el córner del jugador de Tucumán. ¿Dónde vos te paras normalmente en un córner? En la mitad del arco.
Ponele.
En la mitad.
Un poquito más atrás incluso. Todo en la derecha.
Con la fuerza que vi en el córner tirado, es imposible que te dé la velocidad física para llegar a tocar la pelota antes que pegue en el palo. Es imposible.
Mirá, si él, como dice Oscar, no vuela hacia adelante, vuela hacia adentro. Él está a 2 metros del palo en el momento que vuela. Oscar, ¿estás viendo o no?
Sí, sí, claro. Es que a mí lo
está
que me llamó la atención fue
eso. Está a 2 metros del primer palo. Entonces ahí está el error de que si puso un jugador en el palo, ese jugador se corrió.
Ahí, para mí está el error ahí.
Ojo, también está, porque yo sumo, ¿viste? El de Lucas Hernández contra Palmeiras, está agarrado el palo, se abre sí. Y el cabezazo entra ahí. Claro. Entonces, viejo, es lo que digo yo. ¿Qué practican todos los días 2 horas? ¿Pero qué practican?
Sí, hay algunos errores.
¿Entendés?
Por eso,
¿Pero qué quieres? ¿Que no quedara afuera con este tipo
pero,
de
errores? Perdón.
Está jugando Copa Libertadores, no es un campeonato de barrio.
Alberto, ¿y el tiro libre en el primer tiempo que pasa por abajo de la barrera?
También.
Sale a qué? A 1 metro de palo.
Pero yo digo muchas veces, mandalos al cine, mandalos a un shopping y que llegue el domingo y jueguen concentrados y con ganas. Parece que estoy tomando el pelo. No estoy tomando el pelo porque no puedo ver un cuadro como Peñarol. Que entrena 2 veces por día de repente, que se concentra, que duerme, que come, que cobra, que todo. No puedo creer los errores que cometen, viejo. Son errores de vas por la Rambla desde el centro hasta Carrasco y ves partido de estos 3 millones. Y no se cometen estos errores. Lucas Hernández en el gol de Palmeiras, en la hora, le dicen, vos cubrí el palo. El tipo da el paso al medio y entra por ahí. ¿Pero cómo se puede creer? Como dijiste vos. ¿No tiene que abrazarse el
claro,
palo?
Totalmente.
Acá Pereira fue al palo.
Y estaba en lo previo estaba no, en el palo.
Jorge,
y ahí está, la imagen. Estaba cubriendo el primer palo y cuando va a venir el corner se abre. Fíjate.
Pero a ver,
el tema que hay
a ver si está ahí, Matías.
A ver, yo te voy a decir esto. No hay. Jugué 25 años al fútbol.
Sí.
En la charla técnica puede durar 20 minutos, 30 minutos, 10 sí. minutos, pero lo que más se habla es de las pelotas quietas.
A favor y en contra.
A favor y en contra. Entonces, es así. Al palo va Velo. A la corta va Sonsol. Es Mori, agarrás a fulano. Seré, agarrás a Mengano. Fulano, agarrás a... Queda libre al rebote fulano y arriba quedan Perengano y Mengano. ¿Está?
Pero
punto.
Mira, una cosa...
¡Ya está! Ahora, después...
Un ejemplo.
Pará, Alberto. Cuando hay un cambio, vamos a suponer que entra Martínez por Sonsol. Cuando entra Martínez, le dice el ayudante técnico, ¿viste? Anda con
sí,
planillita.
Sí, claro, claro.
Le dice, mirá que Sonsol agarraba a Juan Pérez.
Sí.
Agarrás vos a Juan Pérez. O, como sos mucho más chiquito, decile a Martín.
Claro.
Pero eso es de lo que se habla.
No, no, pero...
No le dice.
Te voy a poner una cosa, un ejemplo.
Entrega cuatro goles.
Sin embargo, en el gol de Palmeiras...
Un ejemplo. En Peñarol, cuando había una pelota a favor, el que quedaba, digamos, relevando a todo el mundo era Novi.
Novi, sí.
En un partido lo echaron. En dos vio amarilla y ahí que no está, vamos a poner a otro.
No, y en otro fue gol.
No, y en el contra bueno, sí, contra...
Contra bueno, Defensor Sporting.
Bueno, está, vamos a poner a otro, le dijeron, ¿no?
Seguro.
Sí.
Ahora
no,
queda
no
Silva. Ahora queda Silva.
Sí.
Ahora Novi va al área. Ahí está la jugada. Vos decís que yo no lo veo contra el palo.
No, contra viene. El palo no, el que va al primer palo.
Está en el primer palo, pero no sé si está al lado del palo. Eso es lo
bueno,
que
yo no te puedo decir
no,
que
él,
la...
Ahí no está, no, él está viniendo hacia el palo. Él no está pegado al palo.
No, no, pero si...
¿Vos cuando... me entendés lo que digo?
Sí, te entiendo perfecto, pero cuando va a venir la pelota, todavía no salió la pelota, él está a un metro.
Ponela para atrás, ponela... No, yo digo
el tiempo
palo,
real, hay que verlo en tiempo real.
Al palo es al lado del palo. Agarrado el palo.
Claro, pero
eso es el palo para mí.
Yo quisiera saber cuál era la orden de Ramos.
Ah, bueno,
de,
ah, bueno.
¿Entendés lo que te digo?
Otra cosa,
no, o también, porque también puede estar la impronta del arquero que diga, espero el Olímpico, te pongo uno en el primer palo. Es muy difícil también.
Lo que es muy difícil.
Y estimar que va a venir Olímpico al primer
vos
palo.
Vos no podés estimar nada. Mirá. Vos tenés que protegerte de todo. ¿Qué estimar? Ahí está el país que está en el palo.
No.
No seas malo, Jorge. Eso no es estar en el palo.
Pero ahí se abre.
En el palo estaba Lucas Hernández.
De acuerdo.
Sí, se abre, pero estaba un metro y medio del palo. En el palo, cuando va a venir el córner, el palo,
sí,
es que
agarrado
vos te agarres el palo. Acá estaba un metro y medio mínimo del palo. Y todavía da un paso hacia adelante y cuando quiere volver ya quedó en babia. Entonces yo pregunto, ¿cómo no va a haber error del arquero acá?
No, está bien.
Bueno,
el tema que también
no
hay...
Que no.
No, pero nadie dice bueno. Que no. El tema que también está, de Petric que la trata de parar con el pecho o que no la sabe cómo sacar. En Palmeiras, el gol de Lucas Hernández. ¿No?
No se puede creer.
Está bien. Y antes...
¿Qué?
Cabecean tres solos.
Y no se puede creer.
Tres solos. Entonces,
y no se puede creer.
Vos decís, bueno. Hay errores de todos. Lo que pasa es que el del arquero es el que queda más expuesto.
Un poquito de mérito también de Barbona, ¿no? El patear ahí.
Bueno, por supuesto.
Por supuesto.
Está, claro, porque hablamos de errores de tal, errores de tal, errores de tal, errores de tal.
Estamos como uruguayo. Claro,
pero
ellos
también.
Dirán que bien Barbona o con los tucumanos.
Claro.
Estarán hablando en la radio tucumana, sí. Qué notable Barbona, qué pegada Barbona, qué fenómeno Barbona. Ojalá venga a jugar a Uruguay Barbona, yo qué sé.